Quiero invitarte a poder abrir la palabra de Dios en el Salmo 91. Un salmo de aliento, un salmo de esperanza, un salmo de alivio al corazón. Y un salmo también mal interpretado, mal usado. Muchas veces lo encontramos en nuestras casas, ya sea en un cuadro o una Biblia abierta en el Salmo 91 como si fuese un amuleto. Pero la verdad es que hay promesas profundas, valiosas en esta escritura. Y permítame leerle la escritura. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Quiero invitarte a leer tu Biblia ahí en tu hogar, tomar notas y pedirle al Señor que dirija, oriente nuestros corazones hacia Él. Vamos a leer la escritura y después vamos a orar por este tiempo en la palabra. Que Dios lo use enormemente. Vamos a leer del verso 1 al 16. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu diestra o a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio, al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras y aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Y cuando leemos esto, vamos a decir amén a esto, por supuesto que sí. Y tiene tanta aplicación en el contexto en el que estamos, ¿no? Versículo 14 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de alabar tu nombre, no solo en las canciones, Señor, que están llenas de la escritura, pero también por medio de leer tu palabra. Pero ahora, Señor, bendice este tiempo al orar tu palabra, Señor, porque creemos en tus promesas. El Salmo 91 hace un despliegue de tu carácter y nosotros, Señor, temerosos, Señor, angustiados, preocupados, queremos, Señor, descansar a la sombra del Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Dios glorioso, el Dios tan bello y maravilloso como tú, Señor. Permítenos, Señor, aprender de tu carácter, caminar a la sombra de tu grandeza y adorarte por lo que tú eres. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Como título para esta prédica, puse a la sombra del Altísimo. Qué importante es estar a la sombra del Altísimo. Y en estos momentos quizás estamos luchando por la crisis que estamos enfrentando. Nos encontramos en un momento crítico. Nos encontramos, hay caos, hay desesperanza, hay confusión, hay desánimo. Por supuesto también hay apatía. El mundo está desesperado. El mundo busca un refugio. El mundo busca un consuelo. El mundo busca seguridad y no la encuentra. Y mira qué interesante, porque la economía colapsa. La salud colapsa, los contactos colapsan, muchos están preocupados por la situación económica que va a repercutir en las naciones después de esta crisis. Y la crisis nos está enseñando ¿qué? Es que todo desvanece, que todo falla excepto algo. Y el salmista aquí nos dice que el único refugio seguro es nuestro Señor. Él es nuestra roca eterna, nuestra roca inconmovible. La palabra en el Salmo 91 son preciosas. Son un tesoro valioso a nuestro corazón. Los salmos constantemente responden preguntas acerca de la experiencia humana, la experiencia cristiana. ¿Cómo debemos responder ante una crisis? ¿Cómo debemos responder hasta ante esta epidemia? ¿Cómo podemos responder ante esta pandemia? ¿Cómo deberían nuestros afectos, deseos y anhelos de nuestros corazones, a qué deberían aferrarse? ¿Cómo deberíamos responder ante la crisis? Y esto es muy importante porque un creyente escribe, dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, esta palabra como testimonio de que es posible estar a la sombra del Altísimo. Este salmo es para aquellos que están amenazados, que se sienten atribulados, que se sienten angustiados, que se sienten temerosos. Este salmo es para nosotros. Este salmo representa a alguien en peligro real, en peligro intenso, en peligro inmediato, y aplica en muchos sentidos a lo que estamos enfrentando. Podríamos decir de cierta manera que el Salmo 91 nos enseña la manera que el creyente puede confiar en medio del peligro más intenso, o en el que pudiera venir o imaginarse el peligro más intenso. El creyente puede confiar en nuestro Señor, que Él es nuestro amparo seguro, nuestra roca eterna. Y lo que el salmista quiere recalcar y el Espíritu Santo quiere sellar en nuestros corazones, imprimir en nuestra mente y nuestro corazón para poder vivir a la luz de eso, es que Dios quiere que entendamos y que experimentemos que hay seguridad en un mundo inseguro. Podemos experimentar seguridad en un mundo inseguro. Dios quiere que experimente seguridad en un mundo inseguro. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Dios quiere que experimentes seguridad. En este tiempo caótico, Dios quiere que experimentes seguridad en Él. Dios quiere que experimentes seguridad en Él. Ahora, en este momento, ¿cuál es el lugar más seguro? Ahí donde estás, ¿cuál es el lugar más seguro? Y quizás vieron las noticias de embajadas pidiéndole a sus ciudadanos regresar a sus países porque iba a ser un lugar más seguro, ¿no? Enfrentar la crisis o enfrentar el coronavirus en sus países iba a ser más seguro. Pero lo que hemos visto es que aún las potencias mundiales están colapsando. Entonces, ¿cuál es el lugar más seguro? Y quizás inmediatamente nosotros pensemos en nuestra casa, en nuestro hogar, alrededor de nuestra familia. Pero no quiero que te alarmes por lo que voy a decir, pero tu casa no es el lugar más seguro. El Salmo dice, los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Solo ahí hay seguridad. Solo bajo las sombras del Altísimo puedes encontrar seguridad. Quizá la circunstancia nos ha llevado a pensar de que nuestra casa hoy en día es seguro, pero quiero que entiendas algo de nuestro propio corazón y nuestra propia naturaleza. Somos expertos en encontrar seguridad en todo, en buscar seguridad en las cosas que nos rodean. Quizás hoy tu seguridad podría ser tu economía. Tu seguridad podría ser tu salud o tu juventud. Quizás tu seguridad es que vives bien y estás bien donde estás. Somos expertos en tener una variedad de escondites y seguridades. Y lo maravilloso de las crisis es que Dios las permite para destruir tus seguridades y que puedas ver cuál es la seguridad real. Y esa solo se encuentra en Cristo Jesús y su obra y sus promesas. Mira qué valioso es que podemos experimentar un poco de lo que de tener nuestras familias, de tener nuestros hijos quizás, nuestra esposa, y poder leer la palabra de Dios juntos. Mira qué lindo es. Y eso es algo que tenemos que apreciar más y seguir haciendo. No solo porque estamos en medio de una crisis vamos a tener tiempo con nuestra familia. Quiero animarte a que este sea quizás el inicio que Dios está usando, este punto de quiebre, este punto de inflexión para empujarnos a hacer más servicios familiares con nuestras familias, predicando su palabra. Pero déjame preguntarte, ¿dónde encuentras seguridad hoy? ¿En qué has puesto seguridad? ¿En qué cosas has puesto tu seguridad? La economía está colapsando. La salud está colapsando. ¿En qué has puesto tu esperanza? Hoy mismo nos estamos dando cuenta lo frágiles que somos. Somos frágiles. Somos frágiles. Y necesitamos reconocer eso. Y que no hay nada en este mundo que pueda darnos la seguridad que solo nos puede dar el Señor. Afanarse, preocuparse, simplemente son resultados de la inseguridad en la que vivimos. Jesús le decía a sus discípulos en Juan 14, dice, no se angustien, no se perturbe vuestro corazón. Constantemente les decía, no se angustien por lo que van a comer, beber o vestir. No se afanen, no se angustien. El apóstol Pablo en Filipenses dice, no se angustien, pero en cambio dice, alégrense y oren por todo. Las inseguridades nos muestran nuestras fragilidades. Y cuando nuestras seguridades son frágiles y muestran nuestra fragilidad, nos volvemos temerosos, nos volvemos miedosos, nos volvemos llenos de angustias, nos afanamos y nos preocupamos. Solo piensa en esta ilustración lo que significa angustiarse o estar con miedo. Contra la corriente, con tus manos y tus pies atados, eso es angustiarte. O piensa en una poza serena, tranquila. Y angustiarse sería querer tratar de flotar en esta poza, pero llevando un saco de piedras de río. En ambos casos es imposible poder ver la obra de Dios y descansar en quién es el Señor, porque las preocupaciones solo son distracciones que nos alejan de poder fijar nuestra mirada en quién es Él. Mira qué preciosa la oportunidad que Dios nos da. Hay un montón de gente sufriendo en este momento por pánico, por miedo, y lo que Dios quiere es que su iglesia, sus hijos muestren, ¿qué? Seguridad en quién es Él. O sea, el hecho que podemos disfrutar, ver su gloria y ver su majestad en nuestras vidas es para que nosotros testifiquemos de quién es nuestra seguridad. No hay seguridad en mí. O sea, si estás pensando que la seguridad somos nosotros mismos, estamos mal. Porque el salmista está llamándonos ¿a dónde? A descansar en quién es Él. O sea, qué precioso es los que habitan al abrigo del Altísimo. El salmista dice algo muy importante. Es posible, escuchen bien, es posible descansar en un mundo turbulento. Es posible descansar en un mundo que se angustia. Es posible reposar y descansar y encontrar refugio y un lugar seguro en un mundo caótico. Es posible, porque el salmista te dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso. No es una hipótesis. No está diciendo que qué bonito sería encontrar a alguien que nos diera ese refugio. Está diciendo, lo hay. Ese refugio que tanto buscas existe. Y su nombre es Cristo y Dios. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Esta promesa es para ¿quiénes? Para los que van a la iglesia, para los que asisten a grupos pequeños. Esta promesa de que encontrarán descanso es para esos. Es para aquellos que vean una vez al domingo, cada vez que se acuerdan, o que llegan solo a eventos de iglesias. Esta promesa es para aquellos que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Es para aquellos que viven una vida recta y moral, una vida de legalismo. Esta promesa es para aquellos que solo le buscan cuando hay dificultades. No, dice la palabra que es aquellos para los que habitan, moran, viven. Y el salmista está siendo enfático en esto. Esta promesa es para aquellos que corren al Señor y se aferran a Él como la única esperanza. Esta promesa es para los que moran, para los que habitan, para los que viven en su presencia. El Salmo 91 no es un amuleto de buena suerte para cristianos. Es una invitación a disfrutar de la presencia de un Dios santo. Como lo dice el Salmo 27, y permíteme buscarlo rápidamente. Salmo 27, versículo 4. Esta sería la misma idea en otras palabras. Lo único que le pido al Señor, Salmo 27, 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección, en la belleza del Señor. Meditando dentro de su templo día y noche. Maravilloso. Eso es muy importante. Porque esa es la invitación que el salmista está diciéndonos. Muchos han atribuido este salmo a Moisés. Un hombre que vio la gloria de Dios. En Éxodo ustedes encuentran este relato: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios demostró que esos atributos, Dios pasó delante de él. Y dice, el Dios bueno, misericordioso, lento para la ira. Él conocía a Dios. Si es correcto que este salmo es de Moisés, el profeta Moisés, él conocía a Dios y miró a Dios y está diciéndonos, hey, pueblo angustiado, iglesia temerosa, no te preocupes más. Ven a los brazos de Él. Corre al lugar más seguro que existe. Mira, después de que el gobierno diera las noticias sobre los casos confirmados en Nicaragua, lo que empezamos a ver posteriormente a eso es la gente entró en pánico y empezó a correr ¿a dónde? A los supermercados, a las farmacias. ¿Para qué? Para prepararse para lo que viene. Pero ahora la crisis lo que hace es simplemente empujarnos a una dirección. En lugar de ir a comprar papel higiénico, vitamina C, vitaminas y toda la cena y comprar todos los productos en el supermercado, Dios está presentándonos la oportunidad para ir a Él. Para ir a Él, descansar en Él, reposar en Él y confiar en Él. Vamos a leer los versos del 3 al 13 y tenemos que entender esto. Dios nos cubrirá porque Dios promete cubrirnos. Dios nos cubrirá porque Dios promete cubrirnos. Dios promete cubrirnos. Vamos a leer rápidamente estos versos y mientras escuchas, piensa en la situación en la que estamos viviendo actualmente. Escucha. Esa es la palabra de Dios para ti. Te rescatará de toda trampa. Te protegerá de enfermedades mortales. Y vamos a decir a esto, amén. Con sus plumas te cubrirá. Con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Pensamos entonces, wow, qué grande y maravillosa promesa es esta. Pero antes de que saquemos de contexto esos textos y empecemos a decir, Señor, tu palabra dice que ninguna plaga tocará a mi morada. De hecho, más adelante dice que tú enviarás a tus ángeles para protegerme. Entonces, si me enfermo o si se enferman los creyentes, solo pensando en cuántas personas han muerto, más de 10.000 personas en esta crisis. Muchos de ellos creyentes. La pregunta es, ¿esta palabra no aplicaba para ellos? ¿Acaso esto que acabamos de leer solo aplica para el Antiguo Testamento y no aplica para nosotros? ¿O si aplica o no aplica? ¿Cómo entendemos esto? ¿Y si me enfermo y si morimos? ¿Será que Dios entonces no quiso cumplir su promesa o que Dios no cumple sus palabras y que falla su palabra? Si entendemos mal el carácter de Dios, si entendemos mal su persona, entenderemos mal sus promesas y su palabra. Por eso es muy importante conocer quién es Dios. Dios no está diciéndonos por medio de Moisés o el salmista que estaremos libres de persecución. Y voy a probarlo en el contexto y también la interpretación que le da Jesús a este salmo. Pero no es que está diciendo que la plaga no llegará, que la plaga no te tocará. Esa es una forma poética del salmo de decirnos no que habrá ausencia de enfermedad, dificultad o persecución en la vida de un creyente. Escucha muy bien esto. El salmo no nos está diciendo que no habrá sufrimiento en tu vida. Nos está diciendo algo mucho más importante y valioso. Nos está diciendo y recalca en cada palabra que dice que es la presencia y el poder de Dios y su fidelidad lo que nos da esperanza. Es su fidelidad lo que nos da su esperanza. Miremos los versos 3 y 4. Dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dos cosas muy importantes menciona aquí el salmista. Dice que Dios te cubrirá. Con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas serán tu armadura y tu protección. La promesa aquí en estos textos no es ausencia de sufrimiento, crisis y dolor. La promesa aquí es Dios te cubrirá, te guardará. ¿Entiendes eso? Dios nos cubrirá. ¿Sabías que Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto citó el Salmo 91? ¿Sabes lo que citó? Y si quieres podemos buscarlo rápidamente en Mateo capítulo 4, versículo 5 y versículo 7, para que tengamos la cita. Tú puedes anotarlo y puedes buscarlo con calma, pero permíteme, yo voy a leerlo para que tengamos este contexto, porque es muy importante para entenderlo. No solo el contexto del Salmo nos dice qué significan estos textos, sino también la aplicación que encontramos en Cristo Jesús. Y el Mateo 4, versículo 5 y versículo 7 dice, Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor, perdón, versículo 4. Perdón, 6. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, Mateo 4, 6, si eres el Hijo de Dios, este es Satanás hablando, tírate, pues las Escrituras dicen, aquí es donde cita el Salmo 91, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Qué respondió Jesús? Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Impresionante. ¿Sabes lo que más me fascina de esta cita y de esta respuesta del Señor es que, y que hace explotar mi mente en adoración, exaltación, en humillación ante un Dios tan poderoso, es que Dios sí envió sus ángeles a cuidar, guiar, proteger a Cristo, pero no lo envió como lo determinaba Satanás. Dios envió sus ángeles para fortalecer a Cristo, para ir a la cruz y morir en la cruz. Ahora, ¿entiendes eso? Dios no envió sus ángeles para protegerlo de este sufrimiento. O sea, si ponemos en perspectiva la cruz del Calvario, hablando de Cristo, iba a ser un sufrimiento abismal. Si tuviéramos que aplicar este salmo a Jesús y decir, Dios lo protegerá, Dios envió sus ángeles, ¿para qué? Para proteger a Jesús, para ir a la cruz y sufrir en la cruz lo que tú y yo no podíamos sufrir. No podíamos pagar ese precio. Cristo murió en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Y lo que quiero que entiendas es que Dios sí envió sus ángeles para mostrarnos que Él es fiel a sus promesas. Por eso el punto número 3, Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá sus promesas grandes. ¿Qué promesa más valiosa tenemos en el Señor? Dios cumplirá sus promesas. ¿Puedes meditar en este momento en eso? De que Dios cumplirá sus promesas. Usará el sufrimiento, usará el dolor, usará las crisis para que podamos ver con claridad su gloria y su poder. Y esa es la protección de Dios, porque Dios está cuidándonos, protegiéndonos, animándonos por medio de las crisis a poner nuestra mirada en algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios cumplirá sus promesas. Qué fascinante, qué impresionante, qué preciosa es la palabra de Dios. Dios envió a sus ángeles para ministrar a Jesús en el jardín del Getsemaní, para preparar a Cristo para la cruz. Dios no lo libró del problema que iba a enfrentar en la cruz, pero lo cubrió con sus alas de amor. Y por medio de esa obra divina, preciosa, le permitió darnos a nosotros el regalo de la salvación. Tú y yo hemos pecado de maneras horrendas en contra del carácter de Dios. Hemos deshonrado su nombre, hemos sido desleales a Él. Y Dios en su misericordia ha provisto la solución, y su nombre es Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Dios le permitió ir a la cruz, fortalecerlo para ir a la cruz. Y la idea aquí es que Dios nos cubrirá en la aflicción para que podamos darle gloria aún en medio de la aflicción. Dios ha prometido cubrirnos. Hay un texto en Mateo 10:28. Permíteme, voy a leértelo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, ¿qué? Tu cuerpo, tu alma y tu cuerpo en el infierno. Hoy tenemos temor, pánico por un virus. Y cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento sobre crisis, y lo hemos visto en la iglesia, en Joel, es para anunciar el día del Señor grande y temible. Si hoy tenemos pavor por enfermarnos, quiero decirte que sin Cristo estamos enfermos y enfermos de pecado. Eso es mucho más grave que cualquier cáncer. Y la respuesta de Dios a nuestra aflicción, a nuestro temor, a nuestra angustia, se encuentra en Salmo 91, versículo 14. El Señor dice: rescataré a los que me aman. Ahora, si entendemos, ahora es Dios quien está hablando. Bueno, Dios ha estado hablando en todo el Salmo, por supuesto. Pero mire el cambio, el salmista dice, el Señor dice, está recalcando, está haciendo una gran entrada para un gran argumento. Dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos. ¿Dónde? Dice, en medio de las dificultades. Todo lo que leímos acerca de la protección de Dios es eso. Él estará con nosotros. Esa es su promesa real. Es ahí donde estás seguro. Es ahí donde encuentras paz, donde encuentras refugio. El salmista le dice al Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi lugar seguro. Tú eres mi Dios en quien confío. ¿Podríamos decir nosotros eso mismo hoy? Enfrentando esta crisis, podríamos decir eso, podríamos decir con todo nuestro corazón y convicción, Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Y viene a mi mente Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que estamos protegidos en Cristo, en Dios. Ahí estamos como creyentes que hemos confiado en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Nos encontramos ahí, protegidos por el Señor. Juan capítulo 10 dice que la mano del Padre y la mano de Cristo nos protegen, y de la mano del Padre nadie puede separarnos, nadie puede arrebatarnos, nadie puede quitarnos. Romanos dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, nadie puede separarnos del amor de Cristo. Eso es lo que dice este salmo. Él estará ahí, en medio, con nosotros en las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Mira qué, qué impresionante es esto. Ese es el mensaje claro de Jesús, de Dios, acerca de que la salvación es solamente por medio de Cristo. Porque tú no puedes disfrutar, escucha muy bien, tú no puedes disfrutar de la presencia del Altísimo como estás. Necesitas presentarte ante esa presencia, como dice Hebreos. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia por lo que Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, Dios me mira a mí por los méritos de Cristo que han sido impuestos sobre mí. Ese se llama el glorioso intercambio. No puedes disfrutar de esa salvación si no es por medio de Cristo. Y aquí es donde la promesa empieza a resonar, porque Corintios dice que en Cristo fueron sí, las promesas fueron declaradas como un sí. Dios cumplirá sus promesas. Y aquí está la promesa de Dios: rescataré a los que me aman. Mi pregunta es, ¿tú le amas? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, ¿le amas? Rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. ¿A dónde has puesto tu confianza? Cuando me llamen, yo les responderé. Por eso oramos. Porque sabemos que Dios nos escucha. Porque sabemos que Dios nos escucha. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Qué preciosa promesa nos ha dado el Señor esta mañana. Amada iglesia, Dios está con nosotros. Y la escritura dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los rescataré y los honraré, y se los recompensaré con una larga vida. Y les daré mi salvación. No hay mejor lugar en el que puedas experimentar la seguridad que en Cristo. Que en Cristo. Solo por medio de Cristo puedes experimentar lo que el Salmo 1 dice: los que viven al amparo del Altísimo, bajo su protección, bajo su cuidado, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Qué puede ser más poderoso que el Todopoderoso? Nada. Mi deseo y mi anhelo es que podamos declarar de corazón lo que el salmista dice: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi lugar seguro, y solo en ti, Señor, yo confío. Amada iglesia, mi deseo es que tú puedas disfrutar estos tiempos descansando en la providencia, en la soberanía de nuestro Dios. Mira cuánta necesidad hay a nuestro derredor, en nuestro vecindario, en nuestras familias. Animemos, exhortemos, mostremos a Cristo. Él es nuestra seguridad. Él es mi confianza. Él es mi salvación. Que podamos disfrutar aún incluso la crisis poniendo nuestra mirada en el Señor. Significa también que podemos interceder por aquellos que sufren. Que podemos predicar a Jesucristo como el único camino hacia el Padre. Que podemos mostrar nuestra confianza, que podemos mostrarle a nuestros hijos de que estamos descansando en el Señor. Y quiero animarte a aprovechar el tiempo que Dios te da con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, para enseñarles a ellos y a los que nos ven qué significa vivir a la sombra del Altísimo. Y eso tiene que ver con nuestra vida en santidad, porque no podemos vivir a la sombra de un Dios santo viviendo como se nos plazca. Tenemos que ser ecuánimes con la palabra de Dios, viviendo, experimentando el poder de Dios en nuestra vida. ¡Qué maravilloso es poder anunciar como este salmista y decirle a todos los que nos escuchan! ¿Sabes qué? En este momento de crisis, Los que viven, los que moran, los que habitan, los que están ahí, los que se aferran al amparo del Altísimo, ahí encontrarán descanso a las sombras del Todopoderoso. ¿Por qué puedes descansar? Porque Dios nos ha recompensado con vida eterna en Cristo Jesús y nos ha dado salvación que no podemos encontrar por nuestra propia fuerza y nuestros propios medios. El clamor del Salmo 91 es: Cristo es suficiente. Y mi ánimo para ti esta mañana es que tú puedas clamar eso con todo tu corazón. No creemos en el optimismo humano. Creemos y confiamos en el poder de Dios. Permíteme terminar este tiempo, Salmo 27. Perdón. Salmo 27. Escucha el clamor del salmista en este salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27:1. Entonces, ¿por qué habría de temer? Si el Señor es mi fortaleza y el Señor me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Qué impresionante, ¿no? Versículo 8 del Salmo 27. Escucha, versículo 7. Escucha cuando oro, Señor. Ten misericordia y responde. ¿Se recuerdan que leímos en el Salmo 91 que Dios escucha y responde? Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Este momento, esta crisis, las circunstancias que hoy vivimos, es la invitación de Dios a que puedas ir y ponerte a cuenta, como dice Isaías. Ven y aclaremos, pongámonos a cuentas. Ven y conversa conmigo y mi corazón responde. Dicen los que habitan, los que moran, mi corazón responde, dice el Salmo 27. Aquí vengo, Señor, aquí estoy, Señor. Así deberíamos de responder ante la crisis. Señor, heme aquí, heme aquí. Versículo 13, sin embargo, dice, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Eso no excluye, no quita el sufrimiento, sino más bien nos recuerda la promesa de Dios que Él estará con nosotros por toda la eternidad. Versículo 14, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, hermano. Sí, iglesia. Sí, creyente. Espera al Señor con paciencia. Que nosotros podamos vivir a la sombra del Altísimo. Qué privilegio más grande poder conocerle. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Que no conocemos quién es Dios. Todo lo que vemos en nuestra sociedad es falta de conocimiento del Dios santo y verdadero. Mi ánimo para ti, mi ánimo para tu familia es que puedan conocerle profundamente quién es Él, el Dios vivo. Permíteme orar y vamos a terminar con dos canciones reflexionando en la verdad de Dios y en la promesa de Dios. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu grandeza, por tu poder. Gracias, Señor, porque has sido fiel con nosotros, Señor. Nos has protegido, Señor, y has usado, Señor, la crisis, Señor, para mostrarnos tu gloria y tu majestad. Señor, ayúdenos a ser, Señor, luz, Señor, de predicar tu evangelio, Señor, de proclamar la verdad, de proclamar la esperanza viva que solo se encuentra en ti, Señor. Este mundo está corriendo en caos, sin dirección. Deberíamos de sentir el peso o llorar como Cristo lloró al mirar a Jerusalén y decir, vagan como ovejas sin pastor. Y que podamos proclamar que hay esperanza en Cristo, que se puede vivir en descanso a la sombra del Todopoderoso, porque Él es fiel a sus promesas y estará con nosotros en el momento de la dificultad. Dice que sus promesas son nuestra armadura. Oh, iglesia, lee la Escritura. Conoce al Dios vivo por medio de su palabra y aférrate a sus promesas. Gracias, Señor Jesús. Yo oro por la Iglesia Bíblica Petra y por todos aquellos que nos escuchan. Por las iglesias Petra en Chinandega, Matagalpa, en la isla de Ometepe, Señor. Oro, Señor, para que podamos, Señor, testificar de Cristo. Que podamos anunciar, Señor, las obras de Aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Lo que esta nación necesita, Señor, es que se predique el Evangelio. Que se predique sobre tu santidad. Que se predique, Señor, sobre nuestro fracaso espiritual. Hemos pecado por años en contra de un Dios santo. ¿Por qué esperamos menos de lo que está pasando y ocurriendo hoy? Pero Dios, en tu misericordia, persigue esta crisis para llamar nuestra atención y hacernos volver a ti. Dios, que podamos mostrar tu gloria y tu majestad. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.